entrevista a nuestro compañero y a nuestro amigo Juan Valerdi, que ya es parte prácticamente del programa. Es más, está en parte que lo vamos a invitar a San Luis cuando hagamos el programa de
Claro.
cierre de San Luis. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Y no, yo por suerte a mis amigos gorilas mucha bola no le doy porque los gorilas están siempre en la niebla y no entienden nada, no ven nada, como la película. Así que al gorilaje hay que escucharlo para ver en qué anda, pero no hay que darle mucha pelota.
Pero escúchame, ¿qué significa esto de, digo, es una buena medida realmente que los viajes al exterior no se puedan pagar en cuotas? ¿Es una medida necesaria? ¿Es una medida que va a dar divisas al país? ¿Es una medida que sirve más allá del enojo de la clase media que utilizaba esta forma de escape para creerse un poquito más?
Bueno, primero, nadie le prohíbe a nadie salir del país. Lo que están tratando de hacer el Banco Central es no facilitarlo desde el punto de vista del financiamiento. Ahora, ¿cuántos millones de personas de argentinos son los que tienen la capacidad de irse al exterior? Y no estamos hablando del Mercosur, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Asia o donde sea. Son pocos millones, ponele 2, 3 millones en toda la furia, en el mejor momento del kirchnerismo, que tenían salarios en dólares muy superiores, así que dudo que ahora puede haber tantos millones de personas que se vayan al exterior. Ahora, el problema es que los dólares de la Argentina hay que administrarlos con prioridades. Y si esas prioridades están un poquito alteradas, lo que haces es dejar que cada uno compre lo que quiera, si tiene plata, que se lo gasten para ir al exterior, que los bancos lo chupen para guardarlo y demás, y entonces estamos en el macrismo de nuevo. Si quieren volver al macrismo, que lo voten. Ahora, cuando después lo escuchen a González Fraga, que diga que la gente no puede viajar más al exterior, ni cambiar el celular, ni cambiar el auto, ahora van a entender que cuando te endeudan y se fuga toda la guita, pasan cosas como esto, que después no alcanzan los dólares ni para viajar al exterior financiado. No es que está desconectado. Es el
Claro.
problema de los gorilas. Piensan que la cuenta que nos dejó el macrismo en realidad es una cuenta de los 2 años que hay de este gobierno. Y no es así. Ahora, pese, tampoco es muy distinto el presidente del Banco Central, muy distinto de la conducción del macrismo del Banco Central, porque les ha dejado hacer un montón de cosas a los bancos que no ayudan mucho y a los exportadores que no ayudan mucho a que entren los dólares a la Argentina o a que no se fuguen. Entonces digo, la medida en su corazón es buena. Si va a tener efectividad o no, como estamos en la Argentina, le van a encontrar 800 agujeros, porque lo que dijo el Banco Central específicamente es, señores de los bancos y de las tarjetas, no pueden dar financiamiento en cuotas para los viajes al exterior. Y eso es muy difícil de controlar, porque vos, ¿cómo sabés que está financiando? Obviamente, si es un lugar que vende pasajes aéreos o paquetes, lo podés saber. Pero ¿y si es un lugar que vende cualquier cosa? Como hoy que vi en Mercado Libre un aviso que decía, te vendo una lapicera BIC a 450 mil pesos en cuotas, pero te regalo un pasaje a Disney. Y bueno, en el fondo le encontraron la vuelta, digamos, ¿no? No sé si era chiste o no, pero existe y dio vuelta
Claro.
por todas las redes.
Ahora, la pregunta, y después ya abro el juego para que las chicas también te pregunten. Digo, uno, si yo me pongo en abogado del diablo, te puedo decir, bueno, pero esta medida es mínima con respecto a la que tendríamos que hacer, digo, que me las acabas de mencionar vos, ¿no? Fuga de capitales, liquidación de exportaciones, digo, generar otras medidas que vayan a tocar el bolsillo a los que más tienen o los más poderosos para que ingresen más dólares. ¿Se pueden hacer esas medidas y por qué no se hacen?
Totalmente de acuerdo con vos. Esto, comparado con las cosas en serio que hay que hacer y que no se están haciendo, y como te dije, la actual conducción del Banco Central no se está manejando muy distinto de la conducción del macrismo, que facilitó
Exacto.
la fuga de capitales y el endeudamiento y demás, y que no controla este Banco Central, no controla a los exportadores a ver si traen los dólares. Los controla, pero tan poquito que en realidad traen lo que se les canta. Porque ahí había 50 personas, cuando yo estaba en la gestión de Marcó del Pont, en la presidencia del Banco Central, había 50 personas haciéndole un expediente de penal cambiaria a cada uno que no traía los dólares a los exportadores, que no lo traían a la Argentina. Eso se desmanteló por el macrismo y Pese no lo reconstruyó. Entonces no estás controlando de hecho que los dólares entren a la Argentina. Y los dólares de exportación no son de los exportadores, son de los argentinos, del Estado, de la nación. El exportador es un intermediario que tiene derecho a ganarse su intermediación, su margen, que además lo podemos discutir. Pero lo que no tiene es derecho a dejar los dólares afuera y no traerlos nunca. De hecho, ¿no?
Juan,
Preguntas.
¿qué tal? ¿Cómo va? Desde La Rioja te saludo. La consulta es, ¿se pueden tomar medidas legales respecto de esto de las empresas de turismo que dicen verse afectadas por esto?
No me imagino que pudieran ganar un juicio, más allá de que el Poder Judicial está tomado por los mismos que están tratando de fogonear la devaluación del dólar oficial, y que en realidad es lo que ha impulsado mucho esto, más allá del año y medio de pandemia que restringió infinitamente o prácticamente a cero los viajes al exterior. Obviamente hay mucha gente que se deja llevar por esto de que como el dólar ilegal blue está a 200, es inminente que el dólar oficial se devalúe como mínimo un 50%, que es lo que están tratando de impulsar los exportadores, los mismos que están empujando ese plan quinquenal de la mano de Culfas. Entonces, todo eso hace que un montón de gente diga, me compro en cuotas fijas, en pesos, un viaje al exterior, y cuando tenga que pagar esas cuotas, el dólar va a valer 50% más, y yo le voy a pagar chau chipalito. Entonces, obviamente, explotó la demanda, como explotó la demanda de autos importados, y explotó la demanda de tecnología importada, y un montón de otras cosas, que es anticipar cosas que tienen que ver con el dólar. Pero digo, las medidas que hay que tomar son mucho más de fondo, y lo que está pasando, digamos, con el dólar blue y con la supuesta presión por el dólar oficial, empuja a la gente a comportarse en el mismo sentido que le conviene a ese poder económico, ¿no?
Juan, ¿qué tal? Beatriz, de la provincia de Catamarca. Para saber de los tiempos, para que la gente también tenga idea de a partir de cuándo, y si aquellos que ya establecieron compromisos anteriores les modifica en algo esta medida.
No, la norma del Banco Central, la norma del Banco Central dice específicamente que lo que no está permitido es financiar en cuotas a partir del 26 de noviembre. Todo lo que sea anterior, los bancos ya lo otorgaron, así que no lo pueden cambiar, digamos. Más allá de que tienen determinados requisitos de lo que tienen que reservar en sus reservas y demás, justamente para que no hagan el jueguito de estar especulando pesos contra dólares y demás los bancos con los acreedores externos, ¿no?
Claro. Es probable que, más allá del tema turístico, se pueda extender a otro tipo de medidas, a otras necesidades, de pronto también en el exterior, más allá de lo turístico.
Sí, si no hay un acuerdo con el FMI o hay un acuerdo que sea tremendamente perjudicial para los intereses de la Argentina, las medidas van a tener que ser un montón, porque no va a haber una entrada de dólares suficiente para dar abasto en una situación que macroeconómicamente no cierra. Así que, así como ocurrió en el segundo mandato de Cristina, va a haber que hacer muchas restricciones para vivir con lo nuestro, independientemente de que lo del FMI incluso puede empeorar eso dentro de 3 o 4 años, y ahí no nos va a alcanzar con ningún tipo de restricción.
Juan, ¿cuáles serían o podrían llegar a ser los ajustes en el caso del acuerdo?
No lo sé porque el acuerdo no se planteó, pero los que han trascendido de la mano de Alicia Castro, por ejemplo, que se supone que habían trascendido dentro del FMI, son los típicos del FMI malo, que nunca cambió de FMI bueno, que tiene que ver con aumento de la edad jubilatoria, con de alguna manera un congelamiento de hecho de las jubilaciones que los mantiene muy bajas en términos de dólares y de costo para el Estado, derogación de muchos derechos laborales y leyes laborales. Todo lo típico del FMI, ajuste fiscal, obviamente, que ya este año lo hizo Guzmán, aunque diga que no lo haya hecho, y después un montón de cosas que van no escritas, pero tienen que ver con la geopolítica de Estados Unidos contra China, y que son las más pesadas en términos de soberanía, que van a afectar seguramente a temas como la mal llamada hidrovía, a la Patagonia, a algún tipo de bases estadounidenses en Ushuaia o donde sea. Un montón de cosas que tienen que ver con la soberanía y con la política económica y social de la Argentina.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de los condicionamientos que vos estás notando ahora y de lo que podamos llegar a saber en letra chica que pueda aparecer, ¿puede en algún punto ser beneficioso para la Argentina? ¿Puede aportar dólares frescos? ¿Puede generar algún tipo de, o lo único que podemos esperar de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que nos prorroguen los pagos, los vencimientos de los pagos y tengamos guita el año que viene para poder bajar a ayuda social para mitigar la situación y poder patear la pelota para adelante?
En el mejor de los casos, el acuerdo con el FMI, si es súper exitoso, va a ser una buena patada para adelante o una patada del córner, digamos, ni siquiera una patada para adelante, la patada del córner, ya que estabas hablando de River. Pero de ninguna manera hay acuerdos beneficiosos con el FMI. Todos los acuerdos con el FMI son malos o malísimos. El único acuerdo bueno que hubo con el FMI fue cuando Néstor le dio 10.000 millones y dijo, tómenselas. Ese es el único acuerdo bueno que hay. Pero obviamente en este caso nos prestaron 45.000 para que esa no sea una opción.
O sea, estamos en el horno con papa, digamos, ¿no? Hablando de que se viene la cena de Navidad, tenemos la cabeza del chanchito puesta en la puerta del horno.
Mira, todo depende de si la pandemia no vuelve a generar un brote y la gente puede tomar la calle como mecanismo de ayuda al gobierno para decirle que no al FMI a las condiciones excesivas. Si el otro día, en el día de la militancia, hubo tanta gente y eventualmente cuando en el Congreso llegue la propuesta del FMI y sea abusiva, hay algunos cientos de miles de personas, yo creo que el gobierno va a tener la fuerza suficiente para decirle al FMI y a Estados Unidos, que es el que lo maneja como un títere, no, hermano, te estás pasando, la Argentina y los argentinos tenemos otras prioridades, así que esto no va. Si eso ocurre, no hay que esperar que el gobierno lo haga y después la gente lo apoye, no, al revés. La gente tiene que, de alguna manera, apoyarlo, pero exigiéndole, que es lo que de última dijo Alberto en su momento en campaña, si ven que me estoy errando el rumbo, ayúdenme a rectificarlo. Bueno, hay que ayudarlo, pero de a cientos de miles de personas. Con tres o cuatro que estemos gritándolo en los medios no va a alcanzar.
Juan, y en el caso, digo, uno trata también de hacer la bajada a la gente en sus provincias, porque todo se cocina en la gran urbe y el tema económico por allí no logramos dimensionar hasta dónde nos puede afectar. ¿Qué pasaría en este caso con los acuerdos con las provincias, los aportes, los respaldos económicos que de pronto las provincias reciben de Nación, los compromisos ya asumidos?
Pero es que esto es muy simple. Si el FMI y Estados Unidos detrás lo ahorcan a las finanzas de la Nación, no tenga duda que la Nación va a tener mucho menos para ayudar a las provincias con sus finanzas ya ahorcadas, porque el sistema tributario federal es un desastre. Un desastre en el sentido de que se ha convertido en un sistema unitario, de hecho, un sistema unitario de tributario, de hecho, donde la Nación permanentemente le tiene que girar a las provincias porque se ha distorsionado de tal manera la forma de recaudar que las provincias dependen de que la Nación le tire un billete para hacer infraestructura, para hacer inversiones o para paliar sus cuestiones sociales. Más allá de las responsabilidades que hay en algunas provincias que tiene que ver con su no recaudación propia, digamos. Pero sin duda que está distorsionado. Y si el FMI promulga o trata de promulgar cuestiones que tengan que ver con una reforma tributaria, no tengas duda que no va a ser para beneficiar ni a la clase media ni a la provincia. Va a ser para beneficiar a los ricos, a los exportadores, a las multinacionales, y entonces vamos a estar peor todavía.
Sí, sumale eso a que hay muchas provincias que están endeudadas, porque hay provincias que generan deuda por su parte, digo, independientemente de la nación, y que un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría ser una muy mala señal para poder refinanciar sus deudas, ¿no?
Totalmente, está todo encadenado en dominó, pero además el financiamiento de las provincias en dólares ha sido un acto prácticamente de locura, porque las provincias en ningún momento tienen atado a los dólares desde el punto de vista de sus ingresos, más allá de algunas provincias que tienen ingresos atados al petróleo, a la minería y demás, pero que son escasos justamente porque se le dio un montón de exenciones a esas empresas, ¿no?
Juan, la última, ayer no habíamos hablado, pero quiero también preguntártelo a vos. ¿Qué significa que el gobierno derogue la doble indemnización por despidos? ¿Está bien o está mal?
Mirá, si vos pensás que las empresas no van a hacer despidos masivos, está bien derogarlo. El problema es que primero tenés que acordar con los sindicatos, con las pymes y con las empresas hacia dónde va el país. Y eso va a implicar que las empresas tengan claro de a quién despedir o no despedir porque hay un proyecto de país. Si el proyecto de país es ese plan quinquenal y ese plan quinquenal lo dictó el FMI o lo diseñó junto con un par de exportadoras, no va a alcanzar para que haya una industria suficiente para darle laburo a los argentinos. En ese caso, sacar la doble indemnización va a ser una jugada bastante peligrosa. Si en ese plan quinquenal hay un diseño de proyecto de país, los locos que lo hayan diseñado entre cuatro o cinco iluminados y no haya habido un debate público y fuerte para diseñar ese proyecto de país con una industria que le dé trabajo a los 44 millones de argentinos. Así que, dependiendo de lo que presente la semana que viene en el Congreso, te voy a decir si eso fue una locura o algo razonable.
Juan, gracias. Como siempre, un gustazo enorme tenerte en el programa y poder charlar con vos.
Un abrazo inmenso y siempre es un placer.
Gracias, un abrazo. Bueno, con nosotros Juan Valerdi hablando de esto de los viajes. ¿Qué manera? Viste, yo esta mañana veía y decía, che, cómo están enojados los muchachos. Bueno.